Y punto, Alberto, y punto. Nos acompaña un historiador francés y tiene una historia que les recomiendo. No sé si el libro ya está en nuestras librerías, voy a preguntar en la Librería Nacional. El libro está en español, se llama El médico de Himmler. Él se llama François Kersaudy. Él es un doctor francés en historia. Fue profesor de historia contemporánea en Oxford, en la Sorbona. Es especialista en Churchill, de Gaulle y en general de la época de la Segunda Guerra Mundial. La historia del otro Schindler, como se está comenzando a conocer, tiene que ver con un Schindler que salvó miles de vidas más que el doctor Oscar Schindler. Me refiero al médico de Himmler. El médico de Himmler es la historia de Felix Kersten. Él era un terapista, un fisioterapeuta, a quien Himmler le consideraba su Buda mágico y que consiguió liberar miles de prisioneros, salvarlos de la muerte en la Segunda Guerra Mundial, ya que Himmler depositó toda su confianza y entregó su voluntad al fisio. Himmler firmaba lo que el fisio le dijera, y ahí es donde él le metía papeles de salvación, cambios de sesiones, cambio de lugares, y todo por cuenta de unos terribles dolores de estómago que sufría Himmler. Kersten, todavía desconocido para el gran público, salvó a miles, una cifra muchísimo más elevada que la de Schindler. Este terapeuta finlandés pesaba 140 kilos. Y esa es la primera pregunta para nuestro invitado. ¿Cómo, ante un hombre tan duro, tan severo, implacable como Himmler, el hombre de la SS, este finlandés logra ganarse su confianza? Profesor, historiador Kersaudy, buenos días.
Buenos días.
Es un placer saludarlo. Felicitaciones por su libro. Le pregunto cómo Kersten logra ganarse la confianza de un hombre tan desconfiado, duro y cruel como era Himmler.
Bueno, Himmler sufría de terribles calambres abdominales y ese doctor Kersten era el único que podía tratar, que podía aliviar esas calambres, pero nunca curar por completo. Lo que hace que Himmler vaya a depender de su cuidado de manera duradera. Himmler pensaba morir cada vez cuando tenía esas calambres, y para él Kersten era el salvador. Y hay que confiar en el salvador, por supuesto.
Señor Kersaudy, ¿usted considera que no se le dio el reconocimiento que merecía el señor Felix Kersten?
Claro que no. Lo consideraban como un traidor. El médico de Himmler debía de ser el cómplice de Himmler. Así que se necesitaron 3 años de investigaciones en Holanda para llegar a la conclusión que no había que fusilarlo, sino a condecorarlo, lo que se hizo en 1950. Pero antes era un hombre muy considerado como traidor.
Profesor, para su investigación y para este muy interesante libro, ¿usted pudo hablar con alguna persona viva, es decir, alguna persona que haya sobrevivido toda esta tragedia?
No, fallecieron todos. Para otras investigaciones, sí, para otros libros sobre los secretos del Tercer Reich, por ejemplo, sobre Göring, hablé con, por ejemplo, un asistente de Hitler, el contraamiral von Puttkamer, ayudante de campo, por ejemplo, varios otros personajes, pero para este asunto no, todos han muerto. Y Kirsten falleció en 1960.
Profesor, entonces, si no hay testigos o no hay conversaciones directas con alguien, un sobreviviente que tuviera 2, 3 años para la época, algún familiar de Kirsten, pues ni más faltaba, imposible, de Himmler, su investigación, ¿cómo la sustenta?
Lo que pasa es que tenemos centenares de testimonios escritos en los archivos y la correspondencia diplomática holandesa, sueca, inglesa, todo eso se puede consultar. Y muchos de los amigos, cómplices y enemigos de Kirsten escribieron sus memorias, así que tenemos un montón de documentos para y también las dos comisiones de investigaciones holandesa, 3 años, sueca, 2 años, ellos pudieron hablar con todos los actores y testigos del tiempo. Tenemos también las interrogaciones de los prisioneros de Nuremberg después de la guerra, que es muy interesante. Por ejemplo, hay la mano derecha del jefe de las SS en Holanda, Standartenführer Harster, le preguntaron si conocía un Felix Kirsten, y él contestó: ah, Felix Kirsten, ese maldito médico finlandés que solía sacarnos prisioneros con masajes. Y eso es muy interesante. En alemán, dijo herausmassieren, sacar con masajes, pero ese verbo en herausmassieren en alemán no existe, así que los SS de Holanda lo crearon especialmente para Felix Kirsten. Muy interesante.
Sin duda, señor Kersodi. Pero ¿cómo conseguía el señor Kirsten, cómo consiguió liberar a esos, salvar la vida a esos 60.000 ciudadanos judíos? ¿Cuál era el mecanismo? Porque en bloques parecía muy difícil, es una enorme cantidad. ¿Cómo lo conseguía?
No solo los 60.000 judíos, pero entre 250 y 300.000 que no eran judíos. Y lo que pasó entre 1940 y 44 se puede comparar a Schindler, no es muy diferente, 4 o 5 veces no más. Pero en febrero de 1945, Hitler dio la orden de volar los campos de concentración con los prisioneros y los guardias. Tan pronto como llegaron los aliados a menos de 8 kilómetros de esos campos para hacer desaparecer todos los rastros. Pero lo que pasó es que el Congreso Judío Mundial escuchó la noticia en Estocolmo y le pidió a Kersten que interviniera, lo que hizo. A principios de marzo tardó 8 días en convencer a Himmler de que no transmitiera la orden de Hitler. Y al final Himmler accedió a no transmitir la orden. Y así salvó, Kersten salvó unas 300.000 personas. Incluso 60.000 judíos.
Y teniendo en cuenta...
Kersten será nominado 7 veces para el Premio Nobel de la Paz, que nunca recibió. Pero el general de Gaulle le concedió la Legión de Honor.
Ahora, usted, profesor, logró saber qué hacía... ¿Cuál era el tratamiento que el médico Kersten le aplicaba a Himmler para que pudiera recompensarlo de esa manera?
Este Kersten era un médico muy conocido antes de la guerra. Su tratamiento lo llamaba fisioterapia neural y consistía en drenar las congestiones del sistema circulatorio. Y a veces podía lograr curas milagrosas, pero otras veces podía hacer no más que aliviar, y en este caso era el caso, no podía hacer más, y es una casualidad fabuloso, porque si hubiera podido curarlo de inmediato, nunca hubiera podido 5 años más tarde salvar a toda esa gente.
Sí, es posible que no le conveniera curarlo de las calambras, sino mantenerle las calambras para así poder liberar a miles y miles de judíos. Mire, profesor, usted ha dicho que es probable que Putin tenga el mismo final que Hitler. ¿Por qué?
Eso no se puede decir. El historiador solo puede hablar del pasado. Todos los dictadores acaban del mismo modo, pero hay variaciones. Es evidente que un dictador acaba siempre mal, porque en estos regímenes dictatoriales hay siempre personas alrededor del dictador que quieren tomar su asiento y que por fin van a derrocarlo. Eso, pero el único problema es saber cuándo.
Profesor, usted también ha sido crítico de la conducta del Papa, sorprendido, diría yo, de la conducta del Papa. Usted ha dicho
sí,
que si el Papa...
crítico no, sorprendido
no,
sí.
Sorprendido. Pero usted ha dicho que el Papa, sí. Si viajara a Kiev o a Mariupol, se habría parado el bombardeo. ¿Por qué razón usted piensa que el Papa no se ha metido?
No sé, hay que preguntarle, no sé, el predecesor, el Papa polaco lo hubiera hecho inmediatamente.
Profesor, hablábamos de la gran influencia de Kersten, incluso usted hablaba de que muchos le llamaban traidor. ¿Qué se sabe de la ideología de él?
¿De Kersten?
Sí.
No tenía. No tenía ningún interés en política antes de la guerra. Es una casualidad. Odiaba a los nazis porque les consideraban bárbaros y criminales, pero no más. Era completamente absorbado por sus tareas medicales y no tenía interés en política. Yeah. El problema es que la política tuvo interés en él.
Eso pasa algunas veces. Oiga, ¿cómo consigue Kersten escapar a la ira de Heydrich o de Kaltenbrunner, que, digamos, lo veían como un traidor y un tipo peligroso? ¿Cómo consigue escapar a eso?
En el caso de Heydrich, porque los ingleses se encargaron de él y lo mataron. Heydrich era muy, muy peligroso y es muy probable que si hubieras sobrevivido, Kersten no hubiera visto el fin de la guerra. Es una casualidad. En el caso de Kaltenbrunner, porque Kersten tenía cómplices muy bien informados, como Rudolf Brandt, el secretario de Himmler, y el jefe de los servicios de investigaciones de inteligencia de la SS, Walter Schellenberg, que era muy opuesto a Hitler.
Escuchen ustedes el autor del libro El médico de Himmler, François Kersuadi. Me informan, Juan Pablo, desde la Librería Nacional, que el libro está efectivamente ya en español, gracias a Random House, y que estará en nuestras librerías en los próximos días. Lo recomiendo.
Profesor Kersuadi, yo quiero que usted nos cuente cómo se gana la confianza un médico extranjero, porque no era alemán, de el más alto nivel de los nazis en su momento. ¿Cuál fue el secreto de Kersten para poder llegar tan alto?
El secreto es que no lo quería. Pero tenía pacientes muy importantes, industriales, miembros de la aristocracia, un de sus pacientes le pidió a Kersten que vaya a tratar a Himmler. Porque se sabía que podía obtener buenos resultados y Himmler no había probado todos los médicos más reputados y nunca pudieron aliviar esas calambres. Uh-huh. Así que cuando Kersten llegó y la primera vez consiguió aliviar las calambres, eso le dio un reputación y un prestigio especial.
Ya.
Y un poder sobre Himmler. Y la otra casualidad es que a finales de agosto de 1940, otro de sus pacientes le pidió que intercediera en nombre de varias personas encarceladas por la Gestapo. Y cuando Kirsten fue llamado otra vez por Himmler para tratar un nuevo ataque violento de calambres abdominales y que logró calmar los dolores, Himmler le dijo: yo sé que sus servicios son caros, pero tengo que pagar. Zahlen muss ich. Otra casualidad, Kirsten tenía la lista de esas personas que le habían dado sus pacientes y con un reflejo le mostró la lista a Himmler y dijo: bueno, Herr Reichsführer, estos son mis honorarios, la liberación de estos hombres. Es la primera vez. Y señor Himmler, firme y todo se arreglará. Y por fin Himmler firmó.
Ya.
Y será va a ser un proceso que se repetirá durante 5 años y que se obtendrá cada vez más y más liberaciones de presos alemanes, holandeses, belgas, franceses, noruegos, suecos, daneses, judíos, resistentes, opositores, testigos de Jehová, polacos, etcétera. Se les prometió la cárcel, el paredón, y en lugar de eso fueron liberados y nunca sabieron ¿por qué?
Ya. Oiga, hemos
hablado.
Por favor, hemos hablado antes de la enemistad que tenía con Heydrich, ¿no? Y con Kaltenbrunner. Y tengo entendido, leyendo la autobiografía que hizo el mismo, las memorias que hizo el propio Kirsten, que fue objeto de atentados. ¿Eso es cierto o es un recuerdo metafórico del señor Kirsten?
Ah, no, es claro que fue objeto de atentados, porque su cómplice Schellenberg, el jefe de las investigaciones de la SS, de la inteligencia, le escribí una carta para ¿cómo se dice? Prevenir para
prevenirle, es correcto, prevenirle.
Sí, para prevenirle del atentado, y esa carta la tenemos, así que no hay duda que hubo un atentado y que el atentado fracasó.
Profesor, una cosa es escucharlo a usted, leerlo a usted y a otros colegas suyos que nos han enseñado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que nos han acercado a personalidades como la de Himmler, como la de Göring, como la de Hitler, como la de Churchill, por supuesto, todos los personajes de Gaulle, lo que pasaba en Estados Unidos. Pero una cosa es oírlo a usted y leerlo a usted, y otra cosa son las películas de Hollywood. ¿Usted cree que las películas de Hollywood le han hecho, de alguna manera, un daño a la verdad de la historia?
Eso depende de las películas, diría. Un daño no, pero una impresión demasiado limpia, con siempre con los americanos hay el blanco y negro, no hay nada entre los dos. Pero daño no creo.
¿Y para cuándo el médico de Himmler en el cine?
Probablemente en un año, puede ser. Yo sé que hay gente que trabaja sobre eso, pero parece difícil. Hay un ¿cómo se dice? Una obra de teatro que se escribe en Francia.
Sí. Profesor Kersaudy, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por su libro.
Muchas gracias.
Muy amable. ¿Qué libro?